Está en línea Miguel Ángel Toma, que es ex titular de la CIDE, del Organismo de Inteligencia. Vamos a hablar con él sobre temas que ya hemos tocado, pero que vuelven, especialmente porque muchos no los comprenden y porque hay confusiones al respecto. Tiene que ver con la desclasificación de documentos secretos, con las modificaciones en la AFI. Y le damos la bienvenida esta mañana de Coffee Break. ¿Cómo está Dani Salzman? Los saluda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿hay alguna controversia respecto de que la desclasificación de documentos que muchos suponen o suponían tiene que ver con todo lo que se haya hecho o guardado sobre el tema AMIA? En realidad no es lo que se conocerá, sino solamente lo que ya fue utilizado en juicio, ¿es correcto?
Sí, ahí no queda claro qué es lo que va a desclasificarse. Aparentemente sería solamente aquello que, digamos, diversas personas o agentes, en este caso, que es lo que está clasificado, han declarado en los diversos juicios que han tocado directa o colateralmente el atentado a la AMIA, ¿no? Caso del encubrimiento 1, por ejemplo. Pareciera que está vedado todas las declaraciones y elementos que pueda haber aportado la Secretaría de Inteligencia respecto de encubrimiento 2, que es precisamente la denuncia de Nisman respecto, y bueno, que le causó la muerte, ¿no? Su asesinato es la consecuencia de su investigación sobre el atentado y de la del intento de impunidad que implicó el memorándum con Irán. Si no se desclasifica eso, y además no se desclasifica todo lo que hay del informe sobre el atentado del año 2002 y todo lo que a partir de esa documentación avanzó Alberto Nisman, no solo respecto de la investigación del atentado como tal, sino también de una serie de cuestiones que fueron surgiendo colateralmente a esa investigación, como el caso de la penetración de Irán en América Latina. La verdad es que de nuevo estamos queriendo parcializar la historia, mostrar solo un pedazo y lo fundamental dejarlo de nuevo oculto.
Ahora, Toma, perdón si soy un poco naif en la pregunta que voy a hacer, pero si un organismo de inteligencia tuviera entre sus archivos clasificados cosas que los comprometieran como institución o algunos de sus agentes, ¿no habría el tiempo suficiente para deshacerse de esos documentos así al tiempo de la desclasificación eso no aparece?
El problema que hay con esto es que cualquier desclasificación, si usted observa los documentos, bueno, que tantas veces han aparecido como material gráfico, siempre tienen marcas o tachas en color negro, ¿no es cierto? Que es aquello que básicamente debe preservarse en reserva, como por ejemplo nombres de fuentes, porque de lo contrario implicarían en muchos casos una sentencia de muerte. De manera que no solamente es necesario desclasificar, sino también es necesario que esa desclasificación sea lo más amplia posible, ¿sí? Y con la menor cantidad de tachaduras posibles, donde solo se preserve determinadas identidades de personas que todavía estén vivas, por ejemplo, dado el tiempo en que muchos de estos acontecimientos han ocurrido. Con respecto a si se puede hacer desaparecer material o no, sí, claro que se puede hacer desaparecer material. Concretamente, cuando se interviene la AFI en el año 2014, 2015, principios de 2015, fines del 2014, cuando se interviene y asume la conducción de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, hay testimonios concretos de personal de la Secretaría que indican que llegaron al lugar donde se guardaba toda la documentación de la actividad antiterrorista y todo ese material fue sacado y no se sabe nunca a dónde fue a parar. Es decir, se intentó, espero que aparezca, dejar sin memoria a todo lo investigado y a toda la documentación en que se había plasmado la investigación sobre el atentado en la Dirección de Contraterrorismo de la Secretaría de Inteligencia. De manera que es cierto, se puede destruir aquello que más que comprometa a los servicios de inteligencia, aquello que comprometa a un gobierno determinado que ejerza circunstancialmente el control político de ese organismo.
O sea que en la misma línea toma, también se pueden generar documentos falsos, o sea, se pueden generar declaraciones o situaciones que no hayan sucedido. Lo digo porque con el paso del tiempo a veces se puede hacer incomprobable que algo que se desclasifique sea o completo o veraz.
Es mucho más posible la desaparición de documentos como le acabo de contar, ¿no? La construcción de documentos apócrifos o falsos es imposible porque todo eso está cotejado contra lo que aparece en el juicio. Es decir, todo informe de la Secretaría de Inteligencia respecto de la causa AMIA, en tanto y en cuanto la Secretaría de Inteligencia, por decreto, terminó siendo apoyo de la investigación, primero del juez Galeano, después del fiscal Nisman, se constituye la Comisión Especial AMIA, la UFI AMIA, y después del juez Canicova Corral, que asume en lugar de Galeano la investigación, todos los elementos que se desarrollaron y que se aportaron a la causa, aunque sean de naturaleza secreta, figuran en la causa. De modo que crear documentación que no figura o no fue remitida oportunamente a uno de esos tres estamentos es muy, muy difícil. Lo que sí es posible es hacer desaparecer documentación que, como le acabo de señalar, en aquel momento podía ser negativa para un gobierno que estaba en pleno trámite de negociación del memorándum con Irán, o sea, con los responsables del atentado de la muerte de tantos argentinos, ¿no?
Bien, ¿tiene alguna opinión sobre este anuncio de las modificaciones o los cambios en la AFI? Lo digo porque en algún punto este gobierno se expresa respecto de los organismos de inteligencia como si nada hubiese tenido que ver, ninguno de sus integrantes, con lo que esos mismos organismos hicieron durante años.
Yo he sostenido algo que me surge no solo de conocer la temática desde mi lugar de legislador en su momento, sino fundamentalmente de haber ejercido la conducción de un organismo como fue la Secretaría de Inteligencia. Y la verdad es que hay que decirla de una vez por todas, la responsabilidad no es de las instituciones cuando se producen actividades reñidas con la ley. La responsabilidad es siempre política. Toda estructura vertical, si no recibe una orden del poder político, que es quien conduce esa estructura, difícilmente cometa un acto irregular. Y si lo comete algún oficial o parte de la estructura, también la responsabilidad es política de quien conduce, porque lo permitió o bien no fue capaz de evitarlo y de sancionar a los responsables de esa conducta. De manera que querer descargar la responsabilidad de actos ilegales que puedan haberse hecho desde estructuras de inteligencia, descargarlos en la institución es una mentira, es una falacia, es cínico y es hipócrita. Los responsables son quienes conducen en todas las circunstancias, por acción o por omisión.
O sea, no hay un stiuso que haga lo que quiera.
Bajo ningún punto de vista. Además, no se olvide que acá hubo un fenómeno muy importante que me parece central señalar. A partir del año 2010, cuando comienza los primeros acercamientos que culminan en el memorándum de entendimiento con Irán, se le plantea desde el gobierno de la época a tanto a la estructura de inteligencia como al fiscal Nisman que deje de investigar a Irán y que se centre sobre una supuesta e inexistente, pero en aquel momento bastante manipulada, pista siria. Obviamente, frente a eso, Nisman continúa lógicamente investigando lo que era realidad y no una ficción. Y esto constituía una piedra en el zapato muy grande para esa negociación en el plano internacional. Lo mismo ocurre con Stiuso, que había sido designado también formalmente, además de esto hay hasta documentación pública, ¿no?, de la época, por el propio Néstor Kirchner como el oficial de inteligencia que debía apoyar la investigación de esa nueva fiscalía y de Alberto Nisman. A Nisman se le pide que deje de investigar, y también a Stiuso. En ninguno de los casos eso se verifica. Se rechaza y se continúa investigando lo que las pruebas demostraban que debía seguir investigándose. A partir de eso se genera un fenómeno interesante, que es la constitución, la desfinanciación progresiva de la Secretaría de Inteligencia y la financiación creciente entre el 2010 y el 2014, vía presupuestaria, de los fondos derivados a la inteligencia militar, que en el periodo 2010-2014 aumenta casi en un 160% en un país que no tiene hipótesis de conflicto. Mientras que el financiamiento destinado a la inteligencia civil se mantiene prácticamente estable y consumido por la inflación. ¿Qué significa esto? Que se fue creando un espionaje interno y como mecanismo de control y represión social de manera paralela, ilegal, en cabeza militar, como en las peores épocas del terrorismo de Estado, aunque el gobierno de la época se proclamaba un ingente defensor de los derechos humanos, y todo esto quedó de manifiesto, si faltaba alguna comprobación, cuando el juez Bonadío, como usted recordará, allana la residencia particular de la actual vicepresidente en el Calafate y encuentra un material que hoy investiga el fiscal Tayano y el juez Martínez Di Giorgi de diversas carpetas con investigaciones ilegales de distintas personas. En mi caso aparece una carpeta donde están las transcripciones durante casi un año de mis conversaciones telefónicas, hechas sin ningún tipo de orden judicial, y donde además con cada uno de mis interlocutores aparecía todo un análisis de las características de esa persona, lo cual constituye un acto de espionaje ilegal absolutamente reprochable y que demuestra claramente que había toda una estructura paralela prohijada desde el máximo nivel del Poder Ejecutivo, que estaba ejecutando mediante esa estructura de espionaje paralelo este mecanismo de control y de represión social. Esto es lo que hay que decir claramente, sin tapujos, para que quede claro que las estructuras de inteligencia que están bajo el control y dentro de la ley es una cosa, y el espionaje ilegal, paralelo, como mecanismo de control y represión social al que se tendió en aquella oportunidad, es el responsable de todas las violaciones de derechos humanos y de las garantías que la Constitución le da a la sociedad.
Ahora, Toma, entendiendo que, como bien decía usted, hoy es vicepresidente de la Nación, y también entendiendo que quien es hoy presidente de la Nación de alguna manera la tiene como jefa política, él jamás hubiese llegado a ser presidente de no haber sido designado por ella, la pregunta es hacia dónde apunta la reforma de la AFI, o sea, qué es lo que busca, siendo que ellos no se pueden desentender de ese pasado.
Efectivamente, por eso cada vez que aparece alguna cuestión vinculada por parte del gobierno a cómo manejar o cómo reestructurar la AFI, inmediatamente se prenden las luces rojas en el tablero, ¿no? Precisamente por lo que usted acaba de señalar. De todos modos, queda claro que hay una suerte de bifrontalidad en este gobierno, ¿no?, donde parece ser que hay distintas posturas y que en muchos casos las decisiones del Ejecutivo están condicionadas por, digamos, quienes dentro de esa coalición tienen posturas más extremas, ¿no? Y yo creo que algo de eso está pasando con esto de esta reformulación de la AFI, que realmente tiene aspectos que son, francamente, yo diría, si no fueran dramáticos, serían irrisorios, pero que cualquier estructura a nivel internacional de servicios de inteligencia de los países más democráticos del planeta, si se planteara eso, generaría una situación de rechazo total del sentido común, porque en la práctica lo que hace, lejos de mejorar y transparentar su funcionamiento, es simplemente neutralizarlas y quitarles todo tipo de significación, con lo cual en realidad se está atentando contra la seguridad del Estado, porque un Estado que no tiene una inteligencia adecuada es un Estado bobo y es un Estado que queda siempre a merced de las nuevas amenazas que hoy afectan sensiblemente a todas las sociedades y particularmente a la sociedad argentina, ¿no?
Miguel Ángel Toma, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Miguel Ángel Toma fue secretario de la CIDE, estuvo a cargo del Servicio de Inteligencia del Estado y nosotros lo tuvimos aquí en Radio High.